Recibe testimonio hablado joven que no creía en Dios y después de haber conocido a Dios, ahora está formando para ser sacerdote. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Rubén Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Rubén Rodríguez.
¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Mucho gusto por estar aquí presente contigo, ¿eh?
Gracias,
Muchas
Rubén. Y ahora
gracias.
sí que también mucho gusto. Pues ahora sí que no nos conocíamos y los caminos de Dios siempre nos ponen personas en el camino. Digo, a veces se dice que arrieros somos, en el camino andamos. Ahora sí que, pues, sin que coincidimos. Digo, te vi en Facebook ahí en sugerencia de amistad y luego dije, este vato a lo mejor puede participar en el podcast. Entonces, gracias por la disposición. Gracias por la
Un
disposición
placer.
y la voluntad. Digo, sé que eres un spoiler ahí rápido, es seminarista. Entonces sé que la hora es más complicada la vida ahí, pero así que te dio el tiempo para hacer esta voluntad y tratar de jalar gente al camino de Dios y a la vocación sacerdotal.
Gracias, gracias. Pues sí, de hecho, con todo gusto, a mí me gusta mucho participar en este tipo de cosas. Es la primera vez que participo en algo así, pero sí, sí me había gustado antes la idea de, ah, sería chido participar en un podcast, platicar, y de lo que sea, pero se me hace interesante. Y la verdad que me dijiste, dije, no, pues sí, la neta.
Mi momento ha
Sí, sí,
llegado.
sí.
Ahora sí que, Señor, me ha admirado a los ojos.
Sí.
Muy bien, pues ahora sí que me voy a hacer las preguntas que siempre hago de cajón porque es en base a la vocación, pero ahora sí cuéntanos el directo al grano. ¿Cómo ha sido la vida de Rubén? Mi infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Se vale llorar para el rating, no sé.
Sí, también las lágrimas falsas, ¿no?
Sí.
No, mira, bueno, pues para empezar, yo tengo 25 años, 25 años de vida, gracias a Dios, y mis 25 años no siempre he sido católico, la verdad. Nací en una familia de 5 integrantes: mi padre, mi madre, un hermano mayor y una hermana mayor. Mi hermana es la más grande, y luego le sigue mi hermano. He de decir que yo soy el pilón. Yo tengo ahorita 25 años, mi hermana tiene 40 y mi hermano tiene ahorita 37, 36 años. O sea, hay una gran diferencia de edad entre uno y otro. Entonces, yo siempre que vuelvo a mi infancia, lo primero que me acuerdo es que yo estando en primaria, mi hermana ya en universidad. Mi hermano ya saliendo del bachilleres, y cada quien en diferentes sintonías, ¿sabes? Viviendo diferentes experiencias, que sinceramente, pues algo difícil poder como que coincidir en gustos, ¿no? Pues tanta diferencia marcada. Y por ende, pues mis papás también han sido pues un poquito más grandes de lo normal para personas de mi edad. Una vez le dijeron a mi papá que si era mi abuelito en la primaria, cuando fue a recogerme, digo, no, no, pues es mi papá.
El papá del niño es el
Sí.
abuelito, no soy mi papá.
Y esta familia, pues sí es católica, se pues podría decir, pero no practicante. O sea, me acuerdo que mi familia me obligaban a ir a catecismo, me obligaban a ir a la
A
misa,
la
pero
misa,
es de que, ah, vamos a un bautizo, o unos 15 años, o se casó alguien, ir ocasionalmente un domingo, ir ahí al Perpetuo Socorro. Me acuerdo que íbamos ahí al Perpetuo, y no me gustaba y no me enseñaba, pues, de hecho, acerca de la iglesia, muchas cosas. Nunca, no me recuerdo en un momento en la infancia en que me gustara el catecismo, ni ir a misa, nada de eso. Y mírame, sí.
nada más.
¿Qué más te puedo contar de mi infancia? En mi infancia sí fui un chico más rarito. Mi mamá me dice, tú eres especial. ¿Qué onda con este hijo? Porque me acuerdo mucho que uno de los conceptos que tenía una maestra de mí era que era muy, muy honesto.
Muy honesto.
Ajá, en la
Okay.
primaria yo sí me cachaban en la movida y decía lo que hacía. Fuera lo que estaba haciendo, travesura que estuviera haciendo. Y muy selectivo con las personitas. Siempre, siempre fui muy, muy selectivo con las amistades. No sé por qué desde un principio era de que, ah, no me gusta tal actitud de tal niño. No sé, porque eso, se ve malandrón, se ve como que violento. Y tenía mi circulito de escogidos así, y no salía de ellos. Y te soy sincero, eso fue muy difícil para mí ya entrando a secundaria.
Sí, pues
Sí,
sí.
porque Terminé siendo de los raritos del salón, ¿no? ¿Sabes? De las personitas que nadie quiere y echan a un lado. Y te soy sincero, pues fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Porque yo a mis 13, 14 años pierdo a mi papá. Sí, yo perdí a mi papá. De hecho, fue un 31 de marzo, día de la Pascua del Señor. Curiosamente, mi papá murió de un infarto a las 6 de la mañana. Y el núcleo familiar, pues, se hizo garras, se destrozó. Y bueno, pues, fue muy difícil que un chico a los 13, 14 años en secundaria, cuando está el bullying, cuando está todo eso, pues, sí resentí bastante, la verdad. Sí fue algo difícil. Y te digo, no era católico de verdad, no era practicante hasta mis 16 años. Ya a mis 16 años yo viví mi proceso de conversión. Bueno, empecé mi conversión más bien. Y poquito a poquito fui escalando. Y llegó un punto en que gradualmente llegué hasta aquí, hasta el seminario. Actualmente, pues en mi primer año del seminario, aquí estamos. Sí. También estudié dos carreras antes de entrar al seminario, pues tengo 25 años. No las terminé. Tengo, la única que sí tengo es carrera técnica. Yo, después de la secundaria, me fui al CBT 122. El perro siempre perros. Y estudié como técnico electrónico. Bueno, no pagué el título, pero si quisiera, pues sí lo podía tener. Me fui al TEC de Chihuahua y estudié 2 años en ingeniería electrónica, porque pues era lo que me podían dar de educación en mi casa, porque la verdad es que el TEC de Chihuahua es de las carreras más económicas y pues el TEC tiene muy buen nivel en sus ingenierías.
De panteras,
Sí.
panteras.
Estudié ahí 2 años en ingeniería electrónica y dije, o sea, sí le sé, sí le muevo a las matemáticas, pero no me gusta. No me gusta, o sea, y no me gusta nada. Fue un amigo el que me confronta y me dice, oye, es que ya basta, o sea, eres inteligente, sí le sabes, pero no haces las tareas o las cosas porque se nota que no te gusta, o sea, mejor haz algo que sí te guste. Y dije, bueno, sí, y ya lo tenía yo muy bien en mi mente desde antes de entrar al TEC, que, pues algo más humanista, la psicología. Entonces me salí del TEC de Chihuahua después de 2 años para meterme a trabajar y pagarme una carrera en psicología. Empecé a estudiar los sábados, eso fue cuando ya tenía como unos 20, 21 años, estudiando psicología todos los sábados y los demás días de la semana yo trabajando. Trabajaba primero en, bueno, pues he llegado a tener varios trabajos, pero en ese tiempo estuve en la Plaza de la Tecnología. Yo era el que te vendía las fundas de, oye amigo, ¿qué andas buscando?
Vale,
Yo fui de esos, sí.
travesura. Muy bien.
Sí, y luego me pasé a las Farmacias Guadalajara. En Farmacias Guadalajara, sí, duré un rato. Sí, fue un trabajo que llegó hasta ser muy absorbente porque me dieron incluso una jefatura. Fui jefe en bueno, en 3 farmacias porque te van rotando. Y luego dije, ya, ya basta. Y me renuncié porque la carga era muy pesada y pues estaba dejando de lado los estudios. Y me fui de cajero al súper. Y ya en el súper fue cuando ya yo estaba con lo de, ¿qué está pasando? O sea, el señor siento que me llama a otro lado, como que algo en mi vida no tiene que cambiar, algo no está bien. Me siento llamado a entrar al seminario, que lo tenía desde antes, pero no lo había resentido tanto como en ese momento. Y dije, bueno, pues ay, de repente dije, ¿sabes qué? Pues sí, dejé un ministerio en mi parroquia y dejé el trabajo, renuncié al trabajo para poder ir a un retiro de 15 días ahí en un seminario de filosofía. Y dije, no, aquí me quedo. Sí, ahí 2 días desde los 15 al segundo día, y ya dije, no, aquí sí me quiero quedar. Estuvo bueno, pues ya te iré platicando. Como, no sé qué quieras que te platique ahora, pues te resumí muchas cosas.
Ya sé. Y pues ya es todo, amigo. Oye, pues hace que fue, sé que cuente como que fuiste hijo único, ¿no? Casi, casi. Porque bueno, el margen de diferencia de edad de tus hermanos a ti es muy amplio.
Sí.
Y parece que, pues, como dijiste, fue un pilón. Entonces, o sea, a lo mejor se sintió, no sé si se fue con tus papás, y como que más shipeadores
Sí,
contigo,
sí.
porque, ejemplo, ya mis otros hijos ya crecieron, ya se lograron, por así decirlo, ¿no? Y que
Sí,
tus
y deja
hijos.
todo, o sea, quienes me llevaban a la escuela no eran mis papás, eran mis hermanos,
Ajá.
o sea, de que pasaban, no siempre pasaba mi papá, de repente era mi hermana, y de repente era mi hermano, y que ella ya en la universidad podía pues, traer carro y iba pasaba por mí, o mi hermano que ya también tenía su carro y que andaba yendo por la universidad, pues pasaban por mí, y de hecho resentí mucho porque, curiosamente, como un año antes de que muera mi papá, mis hermanos ya se empiezan a salir de la casa. Y yo con esa edad decía, no manches, o sea, pues se sentí bien gacho porque, o sea, a pesar de que hubiera mucha diferencia de edad entre uno y otro, pues tienes ese apego, ¿no?, a la persona. Y me acuerdo que un día de repente mi hermana dijo, no, ¿sabes qué? Pues mi novio ya consiguió una casa. Me acuerdo muy bien, tengo en la mente acá cómo estaban todos sentados en la mesa hablando de que mi hermana ya se iba a ir. Y así como que, no, ¿por qué se le llevan? No. Y yo era muy celoso con mi hermana. Sí, yo era muy celoso. Una vez le escupí en la cara a uno de sus novios. Sí. Me acuerdo mucho porque, fíjate, estaban en la banqueta de fuera de mi casa y yo tenía como 6 años. Y salí y me acuerdo que le decían el chino. Y de repente me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, y en toda la cara y salí corriendo y me metí a la casa porque no, o sea, yo no sabía que se le llamaban celos, ¿no? Pero eso era. Y me dice, no, es que tu hermana ya sabe vivir con su novio. Y dice, ¿cómo? O sea, y, sí.
Déjame el escupo también para que
Sí. No, sí, realmente me costó mucho aceptar al novio de mi hermana. Así, y nunca, bueno, no hubo ninguno que fuera fácil aceptar, ¿verdad? Pero de repente que dijeron, ah, ese es con el que mi hermana va a vivir ahora, o sea, qué onda, ¿no? Yo pues no agarraba conciencia de lo que estaba pasando. Sí.
Muy bien. ¿Cómo fue que empezaste a ir a la iglesia? ¿Viste un grupo de jóvenes, ¿la dijiste?
Estado en varios grupos de jóvenes, sí.
¿O cuál fue tu primer acercamiento a la iglesia?
Mi primer acercamiento a la iglesia, fuera de lo del bautismo y que de las ocasionales idas a misa los domingos, antes de que muriera mi papá, yo creo que tenía como 11 años. Y un día, pues mis papás vieron que, yo creo, es lo que yo asumo, vieron que estaba en la adolescencia y luego pues casi no tenía amigos, me faltaba convivir, era muy reservado, tenía muy baja autoestima. Entonces, alguien le dice a mi mamá, oye, pues ¿sabes qué? Hay un grupo de jóvenes en San Antonio de Padua. Ya va tu hijo ahí, se llama Agua Viva y quién sabe qué más. Y me dice, mamá, pues es que me dijo fulanita que hay un grupo de jóvenes acá que te va a gustar mucho y quién sabe qué. Y dice, no manches, o sea, ¿qué le voy a decir a los chavos? Ah, me invitó la amiga de una de mi mamá, o sea, que no me sentí invitado realmente por uno de los jóvenes, ¿no? Entonces, se juntaban todos los viernes de 8 a 10. Y pues San Antonio de Padua es una parroquia enorme, ¿no? Entonces, un día mi papá va y me deja y me acuerdo que pues la banqueta de San Antonio de Padua pues casi abarca una cuadra, ¿no? Repleta de jóvenes, yo creo que eran como unos 80 jóvenes. ¿Qué sería? Eso fue entre 2010, 2011 tal vez. 80 jóvenes y yo decía, no manches, todos ellos, ¿qué onda? Que, o sea, hay mucha gente y yo pues dije, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo se supone que voy a hacer amigos aquí, no? Y yo tan selectivo y tan miedoso. Entonces me bajé y le digo, no, ¿quién te invitó a ti? Porque es normal en los grupos de jóvenes de que, ah, ¿a ti quién te invitó, no? Pues, quieren saber de quién eres amigo, quieren saber quién fue el que te trajo, ¿no? Para ver qué onda. Y yo, pues es que me invitó la amiga de mi mamá. Entonces, como que, ah, caray. Oh. Entonces, desde ahí ya como que sentí yo, ay. Pues, ya me empezaron a ver como el rarito. Y así pensaba yo en ese entonces. Y Durante muchos viernes estuve yendo a ese grupo de jóvenes, pero iba más que nada por la muchachita que me gustaba. Sí, yo creo que es un clásico, o sea, mucha gente conoce los grupos de jóvenes como que el Tinder, ¿no? De los católicos, o sí, de que si un católico joven o quiere conseguir novia o novio, pues en los grupos de jóvenes se encuentra, ¿no? Como que está esa idea. Entonces, sí, yo me acuerdo, muy bien me acuerdo de esa chica. Se me decía, preciosísima, preciosísima. Y ese era mi motivo para ir a la iglesia, ¿sabes? Fulanita. Y viernes iba por fulanita y Dios no estaba dentro de los planes por ir al grupo de jóvenes, ¿sabes? Eso sí, me empezaban a gustar las alabanzas, pero como yo era muy retraído, pues nomás me la pasaba aplaudiendo, ¿no? El clásico.
Confiable.
Sí, la dije confiable. Y así pasó un tiempo. Incluso viví un retiro. Nos llevaron a un retiro a Camargo, en la Nogalera. No sé si la conoces.
Seminario.
Sí, la del seminario.
No la conozco, pero sí la he escuchado.
Sí, entonces me acuerdo que viví un retiro y yo decía que el Señor no me había dicho nada ni había tenido un encuentro con el Señor, pero sí hubo un pequeño encuentro particular ahí, ¿sabes? Pero no me di cuenta de ese símbolo hasta
Hasta
ahora que estoy en
después.
seminario. Sí. Entonces yo vuelvo del retiro, pues la verdad dije, no, pues no me cambió la vida, ¿no? No fue un retiro de evangelización, fue nada más un retiro espiritual para jóvenes. Y un día, de repente, no sé, me desilusioné, las cosas no estaban yendo como quería con fulanita, entonces ya me sentía un poquito más excluido, que no estaba haciendo muy buenas migas, y dejé de ir. Un día dejé de ir, así de lo nada, y le dije, pues no, pues es que ya no traigo ganas, ¿no? O sea, como que un desánimo ahí espiritual, bueno, pues no espiritual, no, porque pues no tenía vida espiritual, pero un desánimo sí social más bien. No quiero volver a ir a pelear, ¿no? A confrontarme con la sociedad que hay ahí, con los jóvenes, como ya tenía tantas broncas. Entonces, dejo de ir a ese grupo y pues el Señor llama, ¿no? Sí, de una u otra forma. Y de repente un vecino me dice, meses después, oye, pues te invito a un escuadrón. Sí, a un escuadrón. Y dice, sí, es como los scouts. Y dije, pues, bueno, y yo pues era muy intelectual, ¿no? Para rematar, aparte de ser el rarito, pues me gustaba mucho el conocimiento, estar leyendo los documentales, pues eso no me ayudaba en nada, ¿verdad? Pero dice, pues estaría chido como que entrarle eso de las cosas de los scouts, ¿no? Y más conocimiento, más práctica. Y sí, pero es que no es tal cual así, me dice, es católico. O sea, es el Escuadrón Sion. Y nos juntamos allá en el Parque Urueta todos los sábados a las 12 y terminamos con misa de 7. Y así como que, ¡y! O sea, pues. Y me dijo, no pasa nada, te vienes conmigo. Y yo, de hecho, yo soy el coordinador, me dice. Entonces dije, bueno, ok. Y ellos me llevan. Y pues tal cual, es del MJC, famoso MJC con Cadena y Moinora y esas más. Y pues ahí entre puros hombres como que haces más hermandad, la verdad. O sea, haces más confianza siempre en cuanto es alguien que es más parecido a ti. Y la verdad que ahí sí sentía un poquito más de comunidad. Y como casi no nos hablaban de Dios, yo decía, bueno, pues está divertido, los juegos son bruscos, sí, pero había esa hermandad. Me acuerdo que de repente nos leían el Evangelio y nos daban una pequeña reflexión y pues la misa. Y el Evangelio no le ponía atención, no me valía. Y la misa era pues el desesperado, ¿no? Por no entrar. Incluso decía que ya había ido antes, o sea. No, hasta que muere mi papá. Muere mi papá y muere justo unas semanas antes de que nos fuéramos de misiones. Teníamos planeado irnos de misiones. Entonces, de hecho, la semana entrante, o sea, él murió el 31 el día de Pascua del Señor, de la resurrección del Señor, pues ellos querían ya el lunes pues irnos de misiones. Entonces van y vienen al velorio el coordinador, que pues mi amigo en ese entonces y otros más, pues van y me visitan y me dicen: Rubén, ven, no, yo sé que pues está bien pesado, yo sé que está bien difícil, pero ve. Y mi mamá me decía: ve, ¿qué tiene? No, no va a pasar nada si yo me quedo sola aquí esta semana, tú vete de misiones, ve, distráete. Y yo le decía: no, 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 yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo y no me voy a ir. Y me aferré y no fui a esas misiones, no fui. Y no volví a ir al escuadrón después de eso. No volví y no pude decirle a nadie de mis amigos de la secundaria que mi papá había fallecido. Y dije: no, no quiero decirle a nadie, no siento que les incumba, no siento que sea algo que ellos quieran saber ni que van a ayudar con esto. Y yo guardo un silencio así, silencio. Y bueno, pasan los meses, pues obviamente un chico con duelo, ¿no? Y tantos problemas. Ya dice una prima de mi papá, no, un primo mío más bien, sobrino de papá. Pues como yo soy el pilón, pues ellos suelen ser más grandes. Entonces es un matrimonio ya casado con hijos de mi edad. Entonces, pues ellos están yendo un grupo en Saltillo, Atocha, le dicen a mi mamá: inviten a Rubén. Yo creo que por ayudarme en mi duelo y mi enfrascamiento. Y que vaya a Santoña. Y ellos van por mí a mi casa y me llevan un viernes a Santo Niño, a un grupo que se da de 8 a 10 de la noche. Llego y veo, ¿no?, la situación, a ver cómo está otro grupo más de jóvenes, a ver qué onda. Y ya como que decía ya: nah, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, al final no vienes ni por Dios. Y lo primero que veo son a dos chavalos de mi secundaria. Y dije: no, no, yo no regreso, porque yo ya los conozco, ya sé cómo me tratan. No, pues va a ser lo mismo de siempre. Y no quise volver a ir. Y dejé por mucho tiempo eso de los grupos de jóvenes. Hasta que de repente ya yo estaba en el CBT 122, cuando me vuelven a invitar otra vez mis sobrinos. Y dicen: ay, es que vuelvo otra vez a Santo Niño. Ya ni me acordaba yo de ese grupo. Y volví a ir. Ya no estaban estos dos fulanitos, pero sí recordaba que ya había ido antes. Y llegué y yo sentía en ese momento mucha necesidad. No sé si te gusta leer libros. ¿Te gusta leer libros?
Más o menos.
Bueno, hace mucho leí un libro que decía: bueno, cuando no encuentras amor en tu casa, vas a buscar amor en cualquier otra parte. Y por eso es que se dan las adicciones, por eso es que la gente se pierde, porque no encontró el amor en casa y quiso refugiarse en las drogas, en la delincuencia. Y yo tenía una necesidad de amor muy marcada, porque tenía muchos problemas en casa. Muchos, muchos. Y yo anhelaba por tener un amigo de verdad. Yo ya no decía, bueno, sí decía: quiero una novia, ¿no? Claro que quiero una novia, quiero una novia. Pero también quiero un amigo de verdad. Porque no encontraba gente de verdad con quien hacer una amistad sincera. Y platicarle todo lo que sentía y platicarle todo lo que tenía dentro. Y cuando llego a ese grupo de jóvenes y me envían con los prejuveniles, yo creo que tendría ahí 15, 16 años. Y un chavo un poquito gordito, de ojos verdes, me estaba dando el tema. Y dio un tema precioso, que al día de hoy me acuerdo muy bien del tema. Y me gustó cómo habló en público. Así dije, yo quisiera hacer lo que él hace. O sea, así por lo que dije, yo quiero hacer lo que ese tipo hace, plantarse enfrente de la gente y hacer tanta magia con sus palabras, ¿no? O sea, me entretuvo, me dio un mensaje y me gustó y dije yo, qué onda, qué chido, esto es genial. Y su persona me inspiró algo que no he visto en otra persona, ¿sabes? O sea, fue como que parecía una persona que realmente valía la pena su amistad. Y por otra parte, una chica que me llamó la atención, entonces dije, ya hay dos razones para volver otra vez aquí.
Ahora sí quiero venir.
Ahora sí.
Curioso, las pasadas se han alejado dos personas que eran los compañeritos de la secundaria y ahora dos personas, pero ahora
Ajá.
qué te
Sí,
traía.
oye, no lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Y sigue yendo por eso, ¿sabes? Y hice muy buena mancuerna con el coordinador. Y pues ahí es cíclico, cada 6 meses cambian de coordinadores, pero no dejábamos así como que el contacto, nos hicimos muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos. Y esta chica, ojo, todavía yo no creía en Dios. Sí, obviamente que creía por conveniencia, ¿no? De que debe de haber un cielo, que debe de haber una forma en la que vuelva a encontrarme con mi papá, de que vuelva a verlo y vuelva a abrazarlo, pero solamente era conveniencia. Para esto, pues la muchachita con la que me llamaba tanto la atención, pues hicimos una muy buena conexión, pero fíjate, no era católica realmente. Ella le entraba más al esoterismo y el espiritismo y esas cosas. Entonces, en lo que yo estaba en el grupo de jóvenes, me latía más el ir por la muchacha que por cualquier otra cosa. Entonces, ya, pues mi atención estaba en ella, en platicar con ella. Y ella me fue envolviendo en esas cosas del espiritismo y el esoterismo, que yo pensé que era algo correcto, porque en ese tiempo, pues dije, pues una muchacha que está aquí en el grupo de jóvenes católico, pues ¿por qué va a estar hablando de este tipo de cosas, no? Digo, a lo mejor sí está. No, o sea, yo no sabía nada de si estuviera mal o no. ¿Me explico? Fue. Pues. Y se fueron dando las cosas. Y que nos gustábamos, que no, que sí, que sí. Entonces, me metí mucho en esas cosas. A esos 15 años me metí mucho en eso. Y claro que tiene sus consecuencias espirituales, ¿no? Entonces un día me botó, no llegamos a nada, me botó y el vacío que tenía pues era mucho más grande, ¿sabes? Entonces yo decía, ahora ya no tenía una razón para quedarme en el grupo, porque ya no estaba fulanita, ya no iba y lo único que lo que estaba yendo pues era a ver si volvía al grupo de ella y no. Entonces, a mí me vieron ya con 16 años, casi 17, y me dicen, oye, pues que tú ya eres apto para que te evangelices. Y dije, bueno, pues, ¿y qué es o qué? No, pues, habría que pasarte al siguiente grupo por tu edad. ¿Quieres o no quieres? Te evangelizarías en abril. Y pues dije, bueno, pues, ¿eso qué? Me dicen, no, es que es una experiencia que te va a cambiar la vida. Que te va a cambiar la vida. Y a mí me la cambió, se la cambió a fulanito. Mira, fulanito tiene 7 años en el grupo y está aquí después de 7 años porque este retiro le cambió la vida. Y dije, nada. Y entonces dije, bueno, pues, o sea, si me lo venden tan chido, pues a ver qué es lo que hay ahí en ese retiro, ¿no? Y ahí fue cuando me cambié a ese grupo. ¿Qué pasa? Pues me empiezan a dar un crecimiento diferente. Y me empiezan a decir de lo que también. Pues es catecismo, realmente, pues es que conozcas la fe, es empaparte de lo que es correcto y lo que no, y los mandamientos. Entonces, cuando yo empiezo a caer en cuenta de que esta muchacha me atraía en otros rumbos, dije, ah, caray, ¿qué estaba haciendo entonces? ¿Dónde andaba yo? Entonces, y empecé a chocar. Y me acuerdo mucho que mi coordinadora, que curiosamente era la novia del chico, el de los ojos verdes, era su novia. O sea, ella me decía, no, es que Ustedes oren, pidan y el Señor responde. Ustedes oren y el Señor habla de una u otra forma, ¿sabes? Oren y todo sucede. Y dije, o sea, no te creo. O sea, no te creo que alguien me vaya a responder. Ya he orado antes y no he encontrado una respuesta. O sea, entonces, mi pregunta era, ¿será Dios capaz de perdonar a alguien que andaba en esoterismo, espiritismo? O sea, a pesar de que no era consciente, ¿no? Pero, ¿qué anda? Entonces, yo me acuerdo que en las noches yo le dije, bueno, pues le voy a hacer caso a Andrea. Voy a hacerle caso y voy a orar. Y fue una temporada, semanas de oración, que me deshagaba un chorro. O sea, lloraba por mi papá, lloraba por los problemas en casa con mi mamá, por los problemas con mi hermano. Mi hermano pues había tenido un hijo no deseado, y los problemas económicos, porque iba para el sustento de la casa. O sea, batallé en muchos aspectos de que en mi casa se batalló para incluso tener un plato de comida en la mesa, ¿sabes? A veces comíamos puras papas con verdura, o sea, porque batallábamos económicamente. Entonces ya tenía mucho que sacar, mucho. O sea, mi vida había cambiado en un parpadeo, y sufría, y no le había dicho esto a nadie en muchos años. Pues me la pasaba reclamando. Yo le reclamaba un chorro a Dios. Le reclamaba y le reclamaba y le reclamaba. Y de repente, cuando menos pensaba, había pasado 2 horas reclamando o preguntando por qué, para qué te lo llevas, por qué hiciste esto, por qué no tengo que tener a una madre que siempre me grita, por qué tengo que estar, por qué no tengo amigos, quiero un amigo, por qué no más un amigo de verdad. Y me acuerdo que le pregunté, ¿de verdad eres capaz de perdonarme a mí que andaba en esas prácticas? ¿Por qué me perdonarías? ¿Por qué? Y nos decían los chicos del grupo jóvenes, vayan a misa. Vayan a misa porque Dios habla en la misa. Y estaba en ese tiempo el padre César Araiza, Chicharito.
Okay.
Un padre de cáncer. Uh-huh. Y la homilía parecía que estaba especialmente hecha para mí. Y así llegué y no le estaba prestando atención a la misa, pero de repente, cuando escuché las palabras del padre César respondiendo a mis preguntas en la oración, ahí fue como que dije yo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿esto que me está diciendo es la respuesta exacta a lo que pregunté hace 2 días o hace 3 días en una noche de oración?
Ajá.
Y ya, caray. O sea, y ya me había dicho Andrea, no, es que el Señor habla en la misa. El Señor habla a veces en las personas, el Señor a veces habla en la Biblia, a veces en nuestros propios pensamientos en la oración. Y me pasaba de repente, llegó un tiempo en que, en esas oraciones de noche, que yo mismo caía en cuenta en la respuesta, ¿no? Al reflexionar y meditar, y decía yo, ok, o sea, pero yo me lo atribuía a mí mismo,
ajá,
no a la oración. Y agarré el hábito, ¿no? De que, bueno, si me estás hablando, si de verdad me estás hablando en estos días, pues a ver, enséñame, sígueme enseñándome. Y yo iba al grupo de jóvenes a pie, 25 minutos a pie desde mi casa hasta el templo. Y iba, y antes de llegar al grupo me santiguaba, me persignaba. Decía, a ver qué me vas a enseñar hoy, a ver qué me vas a decir hoy, qué me vas a contestar hoy. Y me contestaba algo a través de una persona. Me acuerdo que Andrea, de repente, el tema que nos daba en el grupo era contestación a una de mis preguntas que había hecho durante la semana en la oración, y yo decía, ¿qué onda? Y fue resolviéndose muchas de mis dudas, y por ende mi fe también fue creciendo.
Ajá.
Entonces se me hizo pues genial, y decía, pues a ver qué pasará en el retiro entonces.
Ajá.
Si esto pasa así nomás en la oración, ¿qué va a pasar en un retiro?
Ajá.
Y mi retiro iba a ser el 1, 2 y 3 de abril. Y dije, bueno, voy, y bien emocionado. Y mi retiro fue en la casa de Rivas, que ya no es casa de retiro actualmente, allá por la salida a Juárez. Y éramos siete personitas las que estábamos viviendo ese retiro. Y veía que mis hermanos de comunidad de ese retiro, los que estábamos viendo todos, estaban que llorando, y unos que estaban acá bien impactados y otros que estaban súper felices. Yo también me sentía feliz, y eso yo también me sentía feliz, pero yo decía, es que no entiendo por qué a ellos les pega tan duro este retiro y a mí no. O sea, y le decía a Andrea, oye Andrea, es que no entiendo por qué. Yo lo vivo diferente a ellos, o sea, yo veo que Lisbeth, saludos Lis, y da llore y llore y llore. Y yo veo que Martín también de repente como que le pasa algo pero yo no. Porque yo anhelaba como ese sentimiento de ellos. De qué, pues porque qué estás viendo tú que yo no veo. O por qué. Y no, pues es que vívelo, cada quien lo vive diferente. Y yo así como que esperando que no sea pasar algo milagroso en el retiro, que pues bajara a la Virgen y me dijera, Rubén, tu respuesta, así quién sabe, no, no. Entonces ya se estaba acabando el retiro y yo agarré mucho desánimo. Y dije, pues, o sea, yo agarré el desánimo porque mis expectativas estaban acá arriba y el retiro pues no dio. Y ya estaban recogiendo todo para irnos de la casa del retiro. Y antes de eso, pues nos dejaron en un garaje, era un garaje, haciendo oración. Y me acuerdo que me puse en unas sillas esas de metálicas, ¿no? Que se doblan, con la ventana del garaje hacia un árbol. Y estaba ahí haciendo oración mientras escuchaba que Gabael, uno de los servidores en ese momento, estaba tocando la guitarra. Y yo, pues, en oración, ¿no? Y le decía, ¿qué onda? O sea, no entiendo. Yo pensé que a lo mejor iba a ser mucho más impactante este retiro. Pero no, o sea, veo que ellos sí han cambiado algo en sus vidas, pero no entiendo por qué en la mía no. Y yo seguía viendo el árbol y escuchaba a los pájaros así cantar. Y me llegó a la mente la idea, bueno, pues que tú ya estabas evangelizado. Tú ya estabas evangelizado desde el momento en que empezaste a escuchar mi voz en la oración. Y esa fue la idea que llegó a mi mente en la oración. Y dije, sí, es cierto, o sea, muchas cosas que vi en ese retiro ya las sabía porque lo escuché en la misa, o en un tema, o me lo platicó un amigo, o éticamente ya había estado evangelizado, ¿no? Porque ya conocía esas cosas porque se me brindaron en la oración. Y eso me provocó una paz y un sentimiento de que eso es por eso estás viviendo diferente tú, por eso lo vives diferente a ellos. Ellos no lo habían escuchado nunca, ellos no lo habían vivido antes. Y pues obviamente que se rompen en llanto, ellos obviamente que al ser conscientes de golpe en este retiro, pues explotan de amor. Pero tú ya vives en el amor. Y dije, wow. Y me dieron las ganas de decirle al Señor, nunca he dicho esto a nadie, pero yo ese momento le prometí al Señor, bueno, si esto es, y de esto se trata hacer estos retiros, yo te quiero servir toda la vida. Y ahí me quedé en el grupo, por Dios. Y me quedé ahí por casi 9 años,
Okay.
evangelizando. Y súper genial, de los 9 años, o sea, me costó mucho dejar ese ministerio, la verdad. Muchísimo. Y crecí mucho en muchos aspectos en ese grupo de jóvenes que actualmente, de hecho, el 8 de mayo cumplió 26 años de vida el grupo de jóvenes.
Okay. Ya asunción.
No, en Santo Niño.
No,
Santo
okay.
Niño, sí.
No es cierto.
Y en el mismo grupo también encontré la vocación.
Okay.
Sí. 9 años en los que, pues, primero es de que, ah, ya te evangelizaste y ahora, pues, tienes que prepararte para vivir un retiro de apostolado, un retiro de servidores. Entonces, me preparé, lo viví, estuvo genial. Y a pesar de que, pues, fue muy diferente, me gustaba más la evangelización, ¿sabes? Y decía, anhelo ya mi primer retiro de evangelización. Después tuve mi primer novia. Ahí mismo en el grupo de jóvenes tuve mi primer novia y todo era color de rosas. Hasta que esa novia se peleó con los del grupo, ¿no? Y, ah, vamos a cambiar el grupo de jóvenes. Y se cambió a otro y dijo, no, vente. Y me decía, no te juntes con ellos. Y yo como que, no, yo quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí, o sea, aquí. Y no, no, vente, vámonos a la María Milagrosa. Hay un grupo los domingos. Y me fui, la seguí. Y los del Santo Niño, el grupo de jóvenes de Santo Niño se llama Monte de Sion. Me decían los de Monte de Sion. El chavo de los ojos claros ya era mi mejor amigo. Que yo dije, yo, pues regalo del Señor, o sea, también. Dice, no, vuelve, vuelve, ¿qué tiene que? Nomás vuelvas tú, pero tú vuelves, o sea, ¿qué tiene que? Aquí ya no tengas solución, pero por favor, tú vuelve. Y después, como de un mes o 2 meses, volví. Y me acuerdo que la entonces novia de ese momento se enojó, fatal así. Y pues es que lo siento, pero la verdad es que yo sí tengo amigos aquí. O sea, yo sé que estás peleada, que hay cosas que no te gustan aquí, pero a mí sí me gusta. Y me quedé. Entré a la universidad, terminé con mi novia, pues ese salto a la universidad me hizo terminar con ella también. Y fíjate, yo pesaba 55 kilos, subía a 70 en ese transcurso de tiempo.
De puro amor.
Sí. Y me concentraba mucho en el crecimiento personal. Ahí mismo en el grupo jóvenes nos daban 4 ministerios a escoger. Que el ministerio de predicadores, ministerio de oración, ministerio de alabanza, ministerio de pastores. Y me dije, escojan un ministerio y en eso van a servir en el retiro. Y dije, ah, bueno, pues si voy a empezar con un ministerio, pues voy a empezar con el de oración porque la oración es la base de todo. Me metí a oración y luego me metí a predicadores y de repente me dijeron, no, ahora tú coordina un ministerio. Y coordiné el de predicadores. Y cuando coordiné predicadores, dije, no hombre, me encanta. Me basaba en el libro de Pepe Prado, Formación de Predicadores. Y me encantaba, era como dar clases. Y pues para mí también es como algo que quería desde chiquito, es como dar clases, dar, es enseñar.
Enseñar.
Y enseñando a predicar, aprendí muchas cosas de predicar. Y pues fui temista. De repente agarré el ministerio de alabanza, luego el ministerio de pastores, y de repente ya era coordinador general del grupo. Y las cosas así fueron creciendo y fue creciendo. Iba creciendo en la fe, en la catequesis. Y de repente llegó un momento en que voy a los retiros. Y dicen, Rubén, ¿sabes qué? El predicador fulanito tal no vino. ¿Puedes aventarte el tema? Sí, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Y ni modo, y en 10 minutos me tenía que preparar para dar cierto tema del retiro. Y me la aventaba. De que, Rubén, estamos ayudando en cocina, porque pasa esto, esto, esto. Ok, Rubén, ayúdanos en oración. Pues, fuera coordinador general o no lo fuera. Me gustaba estar en todo, era todólogo. Estaba en la cocina, estaba en el Santísimo, estaba en los temas. Y a veces de que, oye, pastor fulanito tal, le ocurrió algo y le llamaron del trabajo o el carro se averió. ¿Puedes pastorear a las ovejas en lo que no está él? Sí. Entonces, me acuerdo que se acababan los retiros y eso siempre me pasaba, siempre. No me pasaba nada más una vez, sino pues casi siempre. Y cuando se acaba el retiro decía, me siento pleno, me siento realizado. O sea, algo que nada, nada me había hecho sentir nunca. Nunca nada me había hecho sentir tan útil. Y dije, hasta me podría dedicar a esto. Y cuando dije esa palabra, se podía dedicar a esto, dije, ah, caray. Pues que eso es lo que es un sacerdote, ¿no? Estar en todos los aspectos, ¿no? De orando, pastoreando, predicando, alabando. Y dije, no, no. O sea, ¿yo cómo voy a ser un sacerdote? Y me tumbé el avión. Lo tumbé en caliente y dije, nada, soy pecador, me gustan las mujeres, tengo vicios, tengo tal, 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 tal. No, ya no le más. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Entonces, pero ese sentimiento de plenitud, ahí estaba, en el servicio, en todos los retiros, en el grupo de jóvenes, en las prédicas. Y yo trabajando y estudiando decía, no, es que, ¿cómo voy a dejar la carrera por irme a un retiro de 15 días? ¿Cómo voy a dejar esto por esto? Y fue tanta mi necesidad en ese sentimiento de plenitud que dije, o sea, pues sabes que ya no puedo con esto. Me fui al Santísimo en un retiro de hace casi un año, 3 meses, fue en febrero del año pasado. Me fui al Santísimo y sabes que si tú me lo dices ahorita, si tú me lo preguntas ahorita, yo te digo que sí. Así que dime, ¿qué onda? ¿Qué quieres de mí? Y abrí mi Biblia al azar y me salió una cita. Marcos 8, el final del capítulo de Marcos, capítulo 8, decía, toma tu cruz y sígueme. El que pierda su vida por mí, la ganará. El que la guarde, la perderá. El que pierda familia por mí, ganará mucha más familia. Y dije yo, ¿ok? Salí llorando del Santísimo, le dije a mi coordinadora, ¿sabes qué? El siguiente ciclo ya no los acompaño, voy a ir al seminario a ver qué onda. Y aquí estoy. Y fueron muchos signos de vocación que fui descubriendo poco a poco. Muchos, muchos.
Esa experiencia de la plenitud siempre estuvo durante los 9 años que estoy sirviendo.
Sí, lo sentí como hace 3 años y empecé a sentir ahí que esto me llama la atención. Y yo tenía novia, o sea, yo tenía novia. Y me acuerdo haberle dicho, oye, de repente, es más, cuando todavía estaba yo en crecimiento para mi retiro de evangelización, Andrea me dijo, tú me gustas para ser sacerdote. Me dijo Andrea, y yo decía, nada, nada, no, nunca. O sea, no, no quiero, yo quiero casarme, quiero, yo tengo dos niñas, le decía a todo el mundo, dos niñas. Y no, pues que tú tienes cara de que vas a ser sacerdote. Y yo, nada, estás loca, ¿por qué? Pues porque me das la impresión, pero ¿por qué? ¿Por qué me das la impresión? Y yo, no. O sea, ya desde ahí me dije yo, y se me quedó una espina de por qué lo dice, ¿no? O sea, ¿qué le hace decir que diga eso? Y con mi novia, ¿sabes? De que de repente, oh, de repente sí me llama la atención, como que qué chido sería confesar a la gente, ¿no? Qué chido sería, pues así, de repente darles consejos y confesarlos. O dar una homilía, pues me gusta mucho la prédica. Dar una homilía en frente de tantas personas, pues qué chido. Pero decía, ah, pero no te puedes casar, qué gacho. O sea, ahí decía, no, pues, unas por otras, pero bueno. Entonces ya decía, no, 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 yo quiero mi matrimonio y mi familia. Y me aferraba a esa idea. Me aferraba mucho a esa idea.
Me gusta la parte que dijiste al principio de cómo a veces al principio cuando tenías amor en tu casa, lo buscabas en otro lado, disfrazado de otra cosa, por falta de amor, como
Sí.
ves, buscábamos en los refugiados los vicios, el alcohol, el tabaquismo, la fiesta, la drogadicción, la prostitución, todo lo que se encuentra en el mundo, por esa falta de amor en casa. Y luego pues no pude evitar pensar en, sabes que todo lo que das ponle amor, y el amor es la solución de todo. Y aparte, pues Dios es amor, ¿no? Y si estamos con Dios, pues ahora sí que Él es la solución también de todo. Entonces, ¿qué para ese ejemplo? Digo, para gente que nos está escuchando, que pues a todo lo que hagas ponle amor, ¿no? Así que no hay mejor medicina ni remedio que el amor, y más es el amor de Dios. Tenemos la parte de que te peleaste con tu novia, ¿sabes qué? Yo aquí encontré el amor. En este grupo aquí tengo amigos. Digo, ya están. Estado tanto tiempo buscando amigos y que lo encontraste, y luego cómo era aquí por el amor de una mujer que, si bien si te gustaba, que al principio era lo que te llamaba la atención, pues después dijiste: ¿sabes qué? Eso era lo que realmente yo andaba buscando, y Dios me lo concedió aquí en esta parroquia. Pues qué padre que te aferraste. Digo, normalmente cualquiera se pudo haber ido con: pues sí, ya me voy, o sea, mi novia, y prefiero el amor de mi novia, entonces me voy a otro grupo, ¿no? Entonces no es como que deje de servir, pero voy a otro lado. Pero tú dices: ¿sabes qué? Aquí yo me sentí pleno, aquí sentí gusto, aquí. Pues aquí sentí ese primer amor, que es el amor de Dios y el de tu mejor amigo, que luego sobre tu mejor amigo. Pues qué padre que te aferraste así. Capaz si Dios dijo: sí, sí me conviene para mis
Sí.
filas. Pues qué padre esa parte de defender el amor, del amor de Dios. Se me olvidó lo que te iba a decir, se me fue la parte.
Pues en el amor se resumen los mandamientos, es algo que siempre se me queda muy grabado, ¿no? Una vez creo que fue un retiro, o sea, me quedó muy grabado en Primera de Corintios, capítulo 13, ¿no? El himno al amor. El amor siempre permanecerá, el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo. Todo se resume en el amor, así como dijiste. Pero es muy difícil amar. O sea, es muy difícil renunciar a tantas cosas. Me batallé muchísimo para renunciar a. O sea, lo que más me pesó en el corazón fue abandonar el grupo de jóvenes, renunciar a todo ese amor que en un principio llegó a mí a través de un grupo. O sea, de repente me volví muy social. O sea, yo te puedo decir que ese grupo de jóvenes me cambió la vida. No sé qué hubiera pasado de mí si no hubiera pasado por ese grupo de jóvenes, la verdad. O sea, el joven que yo era necesitaba tanto amor, ¿dónde pudo haber terminado si no hubiera caído en ese lugar? Si no hubiera estado de por medio de esas personas. Yo sería una persona totalmente diferente. Y el día de hoy, esas personas, pues, todavía están en contacto conmigo, todavía me siguen invitando. Ayer estaba, bueno, pues nos dieron el día libre desde ayer en la tarde en el seminario, porque siempre estamos encerrados prácticamente, pero ahí están, ¿no?, al pendiente de uno. Y entonces, y para mí era como que no quiero soltarlo, ¿no? O sea, tanto que he echado raíces aquí, y de repente me dice el Señor: renuncia a ello. Lloré muchísimo, lloré muchísimo. Y renunciar a la idea de un matrimonio, pues bueno, no lloré por eso, ¿verdad? Pero sí tuve muchas pruebas de confianza. ¿Estás seguro de lo que estás decidiendo? Sí, hubo un momento en que, después de ese retiro, de esa cita bíblica que te digo que encontré, de donde me sentí probado, ¿sabes? En muchos aspectos, muy, muy probado. Trabajaba ya en el súper, yo como cajero, y en 5 ocasiones me presenté la oportunidad de salir con fulanita o sutanita, manganita, porque. Y se me hizo rarísimo, o sea, como 2, 3 años sin tener pegue, ¿no? Y de repente, después de un retiro que quiere decir, voy al preseminario, de repente 5 personas, no al mismo tiempo, bueno, que se me acerquen a tirarme la onda, digo yo: ah, caray. ¿Qué onda, no? Porque el Señor permite que en este momento se me dé esta oportunidad de volver a tener un noviazgo.
¿Es porque trajo una super? ¿Es eso?
Métanse al súper, señores. Métanse al súper.
Las tenía parejas.
Entonces yo decía: ¿qué rollo?
Sí, son las tentaciones.
Sí, y fue muy curioso porque semanas antes del preseminario, te puedo decir con total confianza, hasta me volví a enamorar. Y te digo, ya habían pasado años que yo no me enamoraba. Fulanita de repente se me acerca y hicimos muy buena conexión. Y oye, pero ¿sabes qué? Desde el principio te digo, porque ya había rechazado cuatro. Ya había rechazado cuatro. Y digo: oye, ¿sabes qué? No. O sea, no te creas, porque yo ahorita tengo un plan de meterme a este lugar, porque me siento llamado a estar en este lugar. Me dijo: no pasa nada, pues nomás vamos a conocernos. Y decía: Bueno, pues que sí es cierto, o sea, no puedo cerrar todas las puertas, ¿no? O sea, se supone que estoy discerniendo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero?
Sí, exactamente.
Entonces, bueno, y salimos, y salimos, y salimos, y salimos, y de repente dije yo, ya no puedo ir para atrás, o sea. Y yo le decía, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué en este momento es cuando vuelve otra vez este sentimiento, ¿no? Y yo te llevaba a dirección espiritual con el diácono Javier Hurtado, en paz descanse, murió hace poquito. Y le digo, Javier, no entiendo por qué Dios
Justo.
justamente en este momento de mi vida quiere que pase por esto. Y Javier me decía, pues él quiere que reafirmes tu decisión. Si esto te está pasando es porque él quiere que reafirmes lo que quieres. ¿Realmente quieres esto? Porque mira, si puedes tener lo otro, que sea realmente una decisión, no porque no hayas tenido novia en mucho tiempo, no porque no encuentres otra salida, sino porque realmente es tu voluntad, o sea, reafirma tu decisión. Dice, sí es cierto, Javier. Unos 2 días antes de ese preseminario le dije a la muchacha, le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, nunca, nunca fuimos nada, siempre fuimos nada más amigos. Pero le dije, ¿sabes qué, neta? Muchas gracias, me sentí bien chido, me la pasé muy bien, pero creo que lo mío realmente sí está por este lado. Y estuvo bien padre porque esa chica sí me dijo, qué bueno. O sea, hasta se alegró por mí y todo, y me felicitó. Y al día de hoy, pues de repente me ha llegado a mandar mensaje o yo a ella, y como que qué chido, o sea, alegres uno por el otro. Y ya tiene su novio, ella. Y también he tenido una exnovia que hace unos meses me reclamó, ¿no? ¿Por qué te metiste a su seminario? Y yo, ¿qué onda? O sea. Y me reclamaba, ¿no? ¿Por qué no lo consultaste conmigo antes? O sea. Así
¿Caso eres tu María? No, ¿verdad? Entonces.
está bien pirata. Sí, hay muchas cosas interesantes de la vocación que hablar, la verdad. Muchas.
Padre, qué padre que como te dijo el padre, que te pasó en ese momento. Digo, porque tengo varios conocidos que en su momento han estado varios años en el seminario y les han dicho así como que, bueno, como que tipo un tiempo sabático con el mundo, a ver si realmente es lo que quieres o que te cales, ¿no? Como luego dicen, cálate con el mundo y si no, aquí regresas, aquí te guardamos tu lugar, como quien dice, ¿no? Entonces, qué padre que te pasó en ese momento, porque a veces que no tuviste que tener ese tiempo después, que a lo mejor se te puede dar, ¿no? Pero así como que en ese momento sí es como que, bueno, aquí está lo que tienes en tu corazón y qué es lo que realmente quieres, ¿verdad? Entonces, qué padre. Luego me llevó a la mente que luego se escucha mucho el cliché de que la gente que va a los retiros, que se evangeliza y que quiere llamar a Dios de repente, o va al seminario y se vuelven padres, que son gente que a lo mejor estaban abandonadas, que se sentía sola, que estaba en drogadicción, que estaba en alcoholismo. Es un cliché que a veces la gente que no está cerca de Dios lo utiliza para juzgar a esas personas, ¿no? Pues tú que estabas ahí, pues estabas en el
En
hoyo, en
el
el
hoyo.
suelo, pues como no, te da amor Dios y te acercas a Él, ¿no? Y luego, pero, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero pues luego no hay como sentirse plenos y luego pues, la plenitud no tiene precio, ¿no? Puedes decir lo que tú quieras de mí, pero si yo siento pleno, pues dime lo que quieras porque entonces yo siento pleno y a lo mejor esa persona que te está criticando no está en la plenitud. Entonces, qué padre que pues encuentres esa plenitud con Dios. Ahora sí que tenías pareja y tú dices, pero yo quiero esto, ¿va? Yo quiero orar, quiero predicar. Y te gustó mucho la frase que dijiste ahorita, que la oración es la base de todo. Y yo siempre lo he dicho, o sea, siento que el oxígeno en los humanos es para vivir el cuerpo, pues siento que la espiritualidad, el oxígeno es la oración. Entonces, si no tienes oración en tu vida, pues difícilmente vas a tener, permanecer, alimentar la fe, alimentar el espíritu, porque no tienes con qué alimentar lo que yo siento que es la oración. Entonces, pues qué padre que coincidimos en eso, la parte que la oración es como que pues, la oración es todo, y que Dios te lo dijo en el retiro, así como que me dijo, pues. Ya conoces gran parte de los retiros, o sea, qué quieres que te pase, que te caiga algo no te pasa nada, pues realmente ya le has vivido en la oración y que siento que realmente los momentos fuertes, pues, un poquito spoiler de los retiros, pues en los momentos fuertes es la oración, pues son las prédicas también, los mensajes que te da Dios a través de su palabra, como lo hizo con el sacerdote en la misa, que ah, caray, que yo estaba así como que iba en la misa, ¿no? Como a veces nos pasa, que es un domingo, así como que no manches, que se acabe la misa. Pero de repente, ah, caray, eso lo pregunté hace rato, ¿no? Hace unos días. Y cómo a través de las personas, a través del sacerdote o un predicador, Dios nos contesta.
Sí.
Entonces, Dios tiene sus métodos para contestarnos, pero siento que la más importante es la que nos alimenta, es la oración.
Sí, y fíjate que hablando otra vez al respecto de eso de la oración. Antes de que yo me metiera al TEC, no sé si te acuerdas, te mencionaba, yo quería primero meterme a psicología, pero me metí al TEC por cuestión económica. Pues yo no quería meterme al TEC, o sea, yo decía, no, no, yo quiero psicología. Yo decía, mamá, mamá, yo quiero ser psicólogo. Y me decían, no, pues es que si quieres ser psicólogo, tú tienes que trabajarle.
Sí, porque
Y
cara.
yo tenía 18 años y le decía, no, bueno, yo no dije nada, pero mi mente era como que, no manches, o sea, mi
Pues
berrinchote.
trabajan los adultos.
Ajá, sí, que yo no quiero trabajar, porque tengo que trabajar, qué injusto es la vida, qué horrible es todo. Y
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, Chihuahua.
sí, o sea, Diosito, ya no quiero ser tu mejor guerrero, ¿no? Y mi berrinchote, pero pasaba el tiempo y yo no me escribía, no me escribía al TEC, no me escribía. Mi mamá decía, no, no, es que ya inscríbete, ¿por qué te espera? No estés decidido, soy yo. O te vas a meter a psicología, pues busque ya un trabajo. Y yo decía, y yo por no tomar una decisión, yo dejaba pasar el tiempo y pasaba el tiempo. Entonces, era ya el último día para inscribirme y mi mamá se enojó y me dijo de todo y yo estaba así como que no, no quiero y pleitazo en mi casa, pleitazo. Entonces, me acuerdo que me metí a mi cuarto y ahí llegué y me tiré en la almohada y estaba chille, chille y me puse a hacer oración y decía, es que señor, yo no me quiero meter al TEC, no me quiero meter al TEC porque la neta no soy tan bueno en las matemáticas, porque realmente no me gustan y me da miedo ir a meterme y al año, 2 años, unos meses, salirme, o sea, y perder el tiempo de mi vida en una carrera que no me gusta o terminar siendo infeliz porque, por ejemplo, mi papá sí cambió su trabajo porque no le era infeliz en su trabajo, a él sí le pasó así. Dije, no, yo no quiero que pase como a él. Entonces, ah, estaba chille, chille, y de repente otra vez el pleito en mi casa vuelve a empezar. Y dije, no, me salgo. Y me salí y empecé a caminar. Y a las 2 cuadras había una carnicería. Entonces, en una esquina me topé con un señor. Estaba alto. Sí, me sacaba bastante el señor. Y lo recuerdo así, se me quedó bien grabado en la mente. Que el cabello tenía grisáceo, canoso. Y tenía su barbota. Y él venía muy contento, el señor. Me dijo, ¿qué huele, joven? Y yo ya venía a quitarme las lágrimas. Y le digo, no, buenas tardes. Y le dijo, ¿qué? ¿Ya listo para la universidad o qué? Y le dije, y sí, pues ahí andamos. Y yo, métase al TEC. Como, sí, métase al TEC de Chihuahua, es muy buena universidad. Es muy buena universidad, ofrece muy buenas carreras. Te lo recomiendo porque fíjate, ahí tengo un hijo que se acaba de meter también al TEC. Le tiene miedo a las matemáticas, pero le digo, no pasa nada si se equivoca. Y yo acá, ¡ah! O sea, yo estaba escuchando al señor y decía, oh, soy yo. Porque muchas,
Papá.
así, así de que yo, ¿qué onda? O sea, fue súper, pues, diocidencia, ¿no? Y me empezó a decir un chorro de cosas que fueron las mismas que estaba diciendo yo en la oración minutos antes. Entonces, y el Señor me dijo que tenga buenas tardes. No me acuerdo si me dijo si Dios lo bendiga o no, no me acuerdo. Pero se fue y dije, no, es que el Señor habla, o sea, Dios habla hoy. Entonces, volví a mi casa y me inscribí al TEC. Dije, bueno, si el Señor me lo dice, es por algo. Y me metí al TEC. Digo, duré 2 años, salí del TEC y dije, no entiendo por qué el señor quiso que estuviera ahí 2 años. No sé. Y ahora que estoy en un seminario, yo pienso que pasé por todas esas cosas para poder madurar en muchos aspectos que no había podido madurar en otro tiempo, ¿sabes? Pero fue algo muy interesante que digo yo, o sea, no es como que se me haya presentado a Dios, ¿no? Pero Yo pienso que sí, el Señor usó de herramientas ese Señor para decirme lo que necesitaba oír en su momento.
No hace falta decirle, nada más que tengo dinero ahorita para el tech. Ah, déjale, va, orando. Vamos, yo lo escribo.
Sí, la verdad que sí.
Pues ahora sí que ya para ir cerrando, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando que tiene miedo a sacarse de la iglesia, así como tú en su momento de que, ah, quiero ir a la iglesia, y luego me hacen feo, y luego a lo mejor soy introvertido, un poco introvertido, y no me gusta relacionarme con la gente, y luego... O la gente que le tiene miedo a la vocación, que como te decían, tú eres sacerdote y lo toqué de él. Bueno, eres sacerdote y lo no, 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 yo no, yo quiero una familia con dos hijas y pues estoy preparando para tener toda una, como ahora sí que, como Abraham, y la verdad es que pues tu descendencia va a ser mucha, ¿verdad? Porque no solamente te va a dar un hijo, sino te va a dar toda la descendencia, que es la, pues la parte de la vocación del sacerdote, que no tienes una familia como tal, pero de sangre, pero sí tienes todo un mundo de ovejas, de hijos, de bendición de Dios. Entonces, ¿qué le das a la gente que nos está escuchando, que no se quiere sacar a la iglesia, que le tiene miedo a la vocación, que tiene miedo que tiene miedo a lo mejor de descubrir su realmente vocación, así como tú fuiste como muy valientemente? A veces muchos nos da miedo, así como que ir al Santísimo, lo dime, ¿qué quieres? Dime. Y luego nos da miedo porque él nos contesta y
Sí.
no, no, no. Y qué valiente de tu parte. Luego, bueno, si tú dices que sí, lo hago, pero dímelo. Como que hasta retándolo, no, dale, dímelo. Y te lo dijo, ¿eh?
Sí. Bueno, primero que nada, a las personas que se están acercando a la iglesia, que sean muy conscientes de que a pesar de que la iglesia es santa, no es santa porque sus integrantes sean santos. Creo que tú y yo sabemos que Dios santifica a su iglesia, más que nada, de eso se trata. Pero todo va a ser muy común que si tú entras a la iglesia, te puedas desanimar porque hay gente ahí humana cometiendo errores. Entonces, si te acercas a la iglesia y alguien te hizo daño o alguien te desilusionó, ten en cuenta de que la iglesia pues no es un museo de santos, es un hospital de pecadores que en comunión se trata de que nosotros salgamos adelante. Entonces, que no esperen que la iglesia sea como que perfecta, porque mucha gente entra y sale porque se desilusiona, ¿no?, de lo que encuentra a veces. Y es que bueno, pues somos humanos. Entonces, primeramente eso, que tengas en cuenta que te vas a topar con gente humana que comete errores y que no estamos ahí por la gente, estamos ahí por Dios. Que busques estar en la iglesia por Dios, así como me pasó a mí. Que no estés que porque ando buscando novia, que porque ando buscando amigos, que porque no. Procura que tu motivación central, el centro del que estés ahí en la iglesia, sea Jesús. Jesús, si tú tienes a Jesús como el motivo por el que estás en la iglesia, no tienes por qué dudar ni tambalear ante las desilusiones, ante los demás. Es algo que es fundamental y yo lo he visto en jóvenes. Yo lo he visto en los grupos de repente dicen, ah, es que porque el coordinador falla o porque, pues sí, no son perfectos, ¿no? Y para la gente que busca su vocación, la vocación, o sea, yo ahorita soy seminarista en primer año, o sea, acabo de entrar, voy a cumplir el año en agosto, y es importante que la gente sepa que, sí, yo ya estoy aquí como seminarista, ya estoy buscando ejercer el celibato y la virginidad, pero sigo discerniendo. Y hay gente que de los 8 años del seminario, el séptimo año, con tantos meses, dice, es que este no es mi lugar. Y lo que quiero decir es que tengan en cuenta de que es un discernimiento, es un saber conocernos, confrontarnos con Dios para saber qué es lo que más nos va a hacer feliz en esta vida. Eso se trata de la vocación. Dios no impone la vocación, Dios propone. Él propone la vocación, Él propone la idea de qué es lo que mejor puedes desempeñar y en lo que más puedes ser pleno y realizado. Entonces, si tú, lo mejor que puedes hacer tú es preguntarle, bueno, pues ¿en qué seré más feliz? Y buscar escuchar y discernir su voz para escuchar en qué es donde voy a ser más funcional, en qué voy a ser más feliz, en qué voy a ser más la voluntad de Dios. Eso es algo que la gente debe saber, que muchas veces dice, no, es que si me meto de religiosa, pues voy a ser infeliz. Y no, a lo mejor te das cuenta de que vas a ser más feliz de lo que piensas. Realmente en el seminario yo soy muy feliz, gracias a Dios. A pesar de que me costó mucho la renuncia de algunas cosas, y yo te digo, el día de hoy soy muy feliz. Y mi familia lo ha notado, mi familia me lo ha dicho, se te nota que eres feliz, se te nota que te gusta. Sí hay crisis vocacionales de repente, claro que de repente sí amanezco y digo, ay, no sé, como que yo amanecí como que con miedo, ¿no? A fallar, a no poder con el compromiso, con el peso de lo que es esta vocación. Pero la verdad es que sea la vocación que elijas, va a ser igual de difícil. Si bien yo tendría que levantarme todas las mañanas a decirle al Señor, sí, te sigo amando, te sigo acompañando hoy en día, si yo me casara tendría que decirle todas las mañanas a con quien sea que me case, sí, te sigo amando, te sigo queriendo todos los días. O sea, sigue siendo el mismo peso, pero tú eliges a quién le vas a dar esa fidelidad, a quién le das ese sí. Simplemente busca la vocación en la que vas a ser más feliz. Va a ser igual de difícil, pero busca en la que seas más feliz. Y eso lo sabrás, pues, escuchando a Dios. Simplemente.
Qué bonito a las. Oye, me gustó mucho la parte que dijiste que Dios no te impone la vocación, Dios te la propone. Y digo, pues conocemos a un Dios que te da el libre albedrío, que te da derecho a elegir lo que tú quieras. Si te vas, si eliges una parte donde vas y te estrellas con algo, Dios te va a decir, pues te elegiste, ¿verdad? Puedo ver a mi camino. Entonces, ¿qué pasa con la vocación? A lo mejor tú puedes sentir, es que si le pregunto algo, me va a decir que esto, probablemente, como tú dices, o sea, el discernimiento, digo, a veces la idea es como que, pues si te metes al seminario o al convento, es que si seas parte del sacerdote o monjita, pero también es un proceso de discernimiento, como tú bien lo dices. Me ha tocado entrevistar a otros seminaristas que ya no son seminaristas, que me dijeron, ¿sabes qué? Es que hubo un momento donde estaba a punto de lograrme y no me sentía pleno. Y para mí era más importante la plenitud que lograr ese. Pues sí, o sea, a lo mejor era ser un sacerdote de pleno y pues eso estaba más complicado, ¿no? Entonces, qué padre que esa manera que nos lo presentes aquí a la audiencia de pues Dios te propone la vocación. Tú sabes, te toca a ti, digo, como todo en esta vida, nos toca a nosotros decidir qué es lo que queremos para nosotros, qué vocación queremos para nosotros y yo así que, pues, en medida de lo posible discernirlo antes de decidirlo, porque a veces lo decidimos antes de discernirlo y es como que pues ahí nos topamos topes de como lo borrego, como luego se dice. Vemos mucho la parte que dijiste de la iglesia, que va a ser la iglesia por Dios, no por la gente. Que si bien sí se vale, la verdad sí se vale como que ya si encuentras pareja o si encuentras amigos en la iglesia, pues qué padre. Siempre y cuando te lleven a un mismo fin, a un bonito fin, ¿va? Que no es que te motiven a acercarte a Dios, no que te alejen. O sea, si encuentras una pareja y con esa te casas, pues qué buena onda que la encontraste en la iglesia. O si encuentras un amigo, y yo, nosotros que estamos de este lado, a veces siento que es mejor tener amigos en Cristo que tener amigos del mundo, porque son otra sintonía diferente. Luego la gente que nos puede estar escuchando que ya está en grupos de jóvenes, a veces les puede pasar que es que ya no puedo convivir con la gente antes, porque ya ellos están en fiesta, yo estoy en la iglesia, es como que ya no somos tan compatibles, ¿no? Porque a ellos les gusta el relajo, la fiesta, y nosotros pues ya hay que conservar lo católico, ¿no? Entonces no puede quedar. Entonces, pues así que se vale no tener, se vale tener amigos y pareja en la iglesia, pero que no sea ese el propósito, ¿no? Así como tú te pasó así, que fuiste y busco pareja y nomás por esa pareja y se fue ella y sabes que pues ya me alejo de Dios. Porque a fin de cuentas acercarnos a Dios es acercarnos por Dios. Entonces se vale acercarnos a la iglesia por Dios, pero no se vale alejarnos por Dios, ¿no? Es como que como tú bien lo decías, o sea, hay gente que pues somos humanos, ¿no? En todas las iglesias somos humanos y si alguien se equivoca, no se vale, no, es que ese vato me cae mal, me alejo de Dios, ¿no? O sea, te puedes alejar, te puedes cambiar de otra iglesia y buscar el servicio, ¿no? Siempre cuando busques el servicio y pues buscas la paz. A fin de cuentas, te haces un grupo y no tienes paz porque hay alguien que te cae mal, pues no está tan padre. Pero el chiste es como que cambiarse de iglesia, no, pero no alejarse de Dios. Como tú bien lo decías, eso es muy importante y de un seminarista, un buen consejo a un seminarista. Si vas a la iglesia, que vayas enfocado, que vas a buscar a Dios, ¿no? Que vas a buscar pareja, que vas a buscar un amigo. Que sea por añadidura, pues qué buena onda, ¿no? Así como
Ajá,
te pasó
exactamente.
a ti, que pues, oye, pues encontré un amigo, encontré ahí pues, el amor real de Dios. Pues así que buscabas un amigo y encontraste a Dios, entonces qué mejor amigo que Dios. Pero humanamente, si encuentras algo más por añadidura, pues qué buena onda. Pero que no sea el propósito principal de nosotros de acercarnos a Dios y de permanecer, ¿va? O sea, no permanecer por amigo, no permanecer por pareja, sino que es añadidura, sabes que permanezco por Dios, pero si tengo amigos o pareja que están en el mismo camino que yo, pues qué bueno.
Así es. De hecho, en el seminario de aquí de Chihuahua tiene una frase en lo que viene siendo el seminario de teología. Entras y, bueno, dice en latín, pero yo todavía no veo latín. Dice, el sacerdote de Cristo se arrebata con violencia. Y es que también la vocación se puede robar, ¿sabes? Pero se arrebata con violencia porque la vocación es algo que hay que luchar por ella. Algo por lo que tú tienes que pelear porque va a ser lo que más feliz te haga. Y si te vas por el matrimonio, tienes que luchar por tu matrimonio, tienes que luchar por él. Si te vas por el ser soltero, por ser religioso, vas a tener que luchar por tu vocación en todo momento. Indiscutiblemente, tienes que hacerte violencia a ti mismo para ser fiel a esa vocación que has elegido.
Así que me voy a dar un poco machista con el que me acabo de acordar, pero es como que un poco a lo que acabas de decir. Una vez me tocó escuchar de un conocido que me decía: todas las mujeres son un diablo. Nomás vos sé qué infierno quieres vivir, o sea, con cada pareja. Y te hablando de la vocación, es como que todas las vocaciones te llevan a Dios, solo busca con cuál te quieres santificar.
Ajá,
Porque
exactamente.
a fin de cuentas todas nos llevan a santificar, vamos a hacer lo que debemos buscar, ¿no? La santidad. Entonces, pues hay que discernir para qué vocación con la cual me quiero santificar. Que todas, como tú dices, va a ser, si es pareja, tengo que pelear por ella, no pelear con ella, pelear por ella, amarla y decidir siempre amarla toda la vida. Igual sacerdocio, igual la vida consagrada, la vida en laico, es como que todos los días, pues una batalla diaria, porque el enemigo siempre va a estar ahí, ¿no? Como te lo presentó a ti con la pareja, ¿sabes qué? Oye, pues tuve la fuerza llamada a la vocación de sacerdocio, pero te presento una novia 2 días antes para que te enamores y como que ya te rajes sacerdocio. Entonces, pues así que la lucha va a ser constante, como tú bien dijiste, la lucha va a ser diaria, va a solamente decidir cuál es la que nos va a hacer más plenos y cuál es la que realmente queremos, como tú bien decías.
Así es.
Pues así que muchas gracias, Rubén, muchas gracias, así que mucho gusto y nuevamente gracias por tu testimonio, realmente muy bonito testimonio. Así que como siempre lo digo, a veces vemos gente en la calle, antes de empezar el testimonio tú me dices, está esto, el señor Antonio de Atocha, pero ojo, también te había dicho, pero también te había visto, pero como que pues no, pues lo vimos, ¿no? Seminaristas, un chavo que trabajaba un grupo de jóvenes, pero normalmente no sabemos qué hay detrás de ese servidor, qué hay detrás de ese seminarista que está en proceso de sacerdocio. Entonces gracias por tu testimonio, gracias y no es mucho, pero es trabajo honesto. Ahí en el grupo San Francisco de Asís, en San Antonio de Atocha, pues al menos cada sábado oramos por los sacerdotes, por las vocaciones. Entonces, pues que sepas que ahí
Gracias.
cada sábado tienen su granito de arena de 20, 25 gentes que oramos por las vocaciones. Entonces, pues de verdad se quedan mucho un sábado a la semana, pero ya es algo,
Sí, sí.
una petición más, una intercesión más para con Dios, para las vocaciones. Entonces, gracias por tu testimonio. Esperemos que el testimonio de Rubén le sirva para acercarse a la iglesia, para discernir su vocación, para acercarse a Dios. Si tienen sí, como que temor a acercarse a Dios, siente que el testimonio de Rubén le puede servir a un ser querido, comparte el testimonio. Como siempre le decimos, la idea es como que acercarnos a Dios. Haz cuenta que la vida es más bonita del lado de Dios, como el de Rubén. Ver destino te cambiar la vida y tú, qué tanto ha de ser, y mira. Y
Sí.
mira. Entonces, también esa parte. Ay, pero se movió la camarita. Estamos de regreso, estamos de regreso. Si tiene algún conocido que tenga un testimonio, pasen su teléfono para hacerlo para sus testimonios también. Como siempre lo decimos, la idea siempre es crecer todos en familia, seguir haciendo iglesia, no alejarnos de Dios, porque sabemos que Dios es el camino, la verdad y la vida, es la solución. Y luego Dios es amor, ¿no? Ahorita como lo decías al principio, si tú le pones amor a algo, pues difícilmente algo va a complicarlo. Si no le pones amor, pues ahí te encargo para dónde se va. Entonces, daros cuenta que Dios es amor y si te acercas a Dios, pues se va a dar amor y te va a dar esa plenitud que solamente sabe darnos. Y pues nada, ¿no? Nos vemos a la próxima. Dios los sigue bendiciendo.
Muchas gracias, hasta luego.
Y oren por las vocaciones de los sacerdotes y los religiosos. Bye bye.